En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son ya varios centros de Segoviano los que de la mano de la Hospitalidad de Lourdes han podido peregrinar hasta el Santuario de Nuestra Señora. A partir del domingo, aquellos que lo deseen podrán venerar las reliquias de Santa Bernadette en la Catedral y en la Iglesia de San Miguel, entre otras actividades que dentro de un momento conoceremos en nuestros micrófonos. Además de contar con la presencia de dos grandes estudiosos de la figura, espiritualidad y huella de San Juan de la Cruz, cuya festividad celebraremos mañana sábado. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. Buenas tardes, David, bienvenido.
Buenas tardes, Marta.
Saludamos también a Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla, encantada, Marta Benito. Y saludamos a Juanjo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
También saludamos a Nieves. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de la Hospitalidad de Lourdes y la motivación que hoy os trae hasta estos micrófonos. ¿Qué es la Hospitalidad de Lourdes? ¿Cuántos años lleváis aquí en Segovia? ¿Cuál es el recorrido?
Pues la Hospitalidad de Lourdes se funda hace 6 años y tiene un fin, el trabajar los 365 días del año con los enfermos en Segovia y luego culminar con una peregrinación del 1 al 5 de agosto, llevándolos a los enfermos con los que hemos trabajado.
¿Cómo han sido esas peregrinaciones que lleváis organizando?
Pues han sido muy llenas del amor de la Virgen y hemos venido todos con el corazón lleno. Han sido muy, muy gratificantes.
¿Nos podéis decir, Juanjo, el próximo domingo viene la reliquia de Santa Bernardita o Bernadette? ¿Quién fue Santa Bernardita?
Pues Santa Bernardita fue una pastorcilla, una persona muy humilde, muy sencilla. Y la que ha sido pues el medio que utilizó Nuestra Señora de Lourdes para transmitir su fe a todos aquellos que fueran a peregrinar al santuario que mandó que se hiciera.
¿Y cómo fue su vida? ¿Por qué destaca?
Pues destaca precisamente pues por la sencillez, porque era procedente de una familia muy muy pobre, y por luego pues por su inocencia y su bondad.
Y pues, ¿a qué se le apareció la Virgen? Ella fue un poco la transmisora de...
Sí, no quería, porque era un problema para ella el empezar y decir que se le había aparecido. Así fue, que tuvo problemas, muchos problemas, cuando se enteraban de que hablaba de la señora. Entonces fue obligada a preguntarle, ¿quién eres? Y ella le respondió, la Inmaculada Nuestra Señora, la Inmaculada.
¿Por qué habéis considerado importante que las reliquias de Santa Bernadette viniesen aquí a nuestra diócesis?
Pues lo hemos considerado importante porque creemos que es una forma de traer un trocito de Lourdes a los enfermos de aquí de Segovia. Por los enfermos que no pueden ir de peregrinación a Lourdes del 1 al 5 de agosto, pues es una forma de venir y que ellos oren y recen por los demás y por ellos mismos, por todos nosotros.
¿Qué actos tenéis previstos para estos próximos días?
Pues los actos son la acogida y la bienvenida a las 5 de la tarde en la catedral. Después habrá la Eucaristía y seguidamente un tiempo de veneración con la procesión de antorchas. A las 8:30 trasladaremos las reliquias a las Hermanitas de los Pobres, donde allí también habrá un tiempo de veneración. Y el mismo día, a las 7:30 de la tarde, tendremos la Eucaristía en Santo Tomás, que también serán trasladadas allí, en Santo Tomás, a las 7:30, presidida por don César.
¿Esto es el domingo? ¿Qué más días?
No, perdón, el domingo en la catedral y se trasladan a las Hermanitas de los Pobres. El mismo domingo. Luego ya el día 16, irán a Santo Tomás. Desde las Hermanitas de los Pobres a Santo Tomás, que a las 7:30 habrá una Eucaristía presidida por nuestro obispo, don César.
¿La despedida?
La despedida el martes por la mañana a las 8:30 de la mañana.
¿Dónde se va a hacer esa despedida?
En Santo Tomás.
En Santo Tomás. ¿Qué les pedís a los segovianos en estos 2 días y un poquito, o día y medio, por así decirlo, que van a estar esas reliquias de Santa Bernadette aquí en Segovia? ¿Qué les pedís?
Pues que nos acompañen a la hospitalidad y que vean el espíritu que nosotros tenemos de alegría y el corazón que nosotros transmitimos.
¿Dónde aquellas familias que nos estén escuchando, dónde poder encontrar a la Hospitalidad de Lourdes y cuál es el servicio que hacéis a los enfermos?
Encontrarnos, nos pueden encontrar en el obispado preguntando por cualquiera, o sea, por cualquiera de nosotros de la hospitalidad, por Nieves, por Juanjo. Y luego el servicio que hacemos, pues ya sabéis que son los enfermos.
¿Lo lleváis todo el año? O sea, ¿hacéis actividades continuadas todo el año?
Sí.
Por ejemplo,
sí, sí.
Juanjo, ¿cuál es?
Pues mira, acompañar si alguien necesita que le acompañen a una consulta, ir con él o con la persona que lo solicite. Y si alguien quiere que se le vaya a visitar, hacer una visita, estar con él, que se encuentra solos o así, pues también estamos siempre disponibles para resolver y poder ayudar a esas personas. Y también, un poco contestando a Marta, lo que y ampliando es, muchas veces hay gente que enferma que dice, sí que iríamos, pero es que ya no podemos y tal. Pues tenemos ahora la oportunidad de acercarles Lourdes en Segovia, para que esas personas que por la distancia echan atrás o se acobardan, pues que den un paso y se acerquen estos días a la catedral y a las Hermanitas de los Pobres.
Pues a partir del domingo a las 5 de la tarde esa recepción de las reliquias de Santa Bernardita en la puerta de la catedral de Segovia. Muchísimas gracias Nieves y Juanjo por estos actos que habéis organizado para todos los segovianos.
Nada, a vosotros. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE.
Estar informada.
Y traemos también esta tarde de viernes a San Juan de la Cruz, hasta estos estudios, David.
Sí, San Juan de la Cruz, que lo veneramos mañana.
De la mano de Alberto Herreras, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y todos los oyentes.
Y de Salvador Ros, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues hablemos de San Juan de la Cruz, Salvador, gran estudioso de San Juan de la Cruz, como no podía ser de otra manera. ¿Quién fue?
¿Quién fue? ¿Quién es? Pues fue un fraile. Pero antes que nada fue un castellano que pasó el éxodo del hambre, las peripecias de una sociedad que también tenía muchos pobres y que gracias a esa pobreza de solemnidad pues pudo estudiar las primeras letras en Medina del Campo, estudios preuniversitarios y de ahí pasar a Salamanca ya como carmelita. Y bueno, una etapa pequeña, breve, como carmelita calzado, 5 años, y tuvo después la fortuna de encontrarse con la madre Teresa. Vivió en la Reforma Teresiana 23 años y con Teresa los dos protagonizaron toda una reforma espiritual en la Iglesia. Los dos hoy son doctores de la Iglesia y son los místicos por antonomasia del siglo, de los carmelitas y del universo, vamos.
¿Cómo llega San Juan de la Cruz a nuestra ciudad? ¿De la mano de Santa Teresa?
Pues llega efectivamente de la mano de Santa Teresa, Marta. En 1574, cuando viene Santa Teresa a hacer su novena fundación aquí en Segovia, trae entre su séquito, digamos entre su acompañamiento, a dos capellanes y uno de ellos es precisamente Fray Juan de la Cruz. Él en ese momento era capellán de la Encarnación de Ávila y está aquí muy poquito tiempo porque la santa enseguida le manda de regreso a Ávila, puesto que como ella era la priora, no quería que aquello, digamos, se quedase demasiado solo. Y quería tener allí a una persona de su total confianza como era Fray Juan. Es decir, estuvo 2 o 3 días aquí, nada más en la ciudad. Luego ya volvió en el año 88, en 1588, cuando pasó 3 años siendo prior del convento de junto a la Fuente Isla.
Luego hablaremos de esa fundación. ¿Cuál es la importancia del mensaje de San Juan de la Cruz en nuestros días, que nos transmite sus escritos?
Bien, la figura de Juan de la Cruz se puede decir que ha emergido y se ha universalizado pues a partir del año 1942. En la segunda mitad del siglo XX es cuando Juan de la Cruz realmente ha sido mejor conocido, más estudiado y se ha convertido en una figura universal. ¿Cuál es su mensaje? Pues además de ser un gran místico, es también un extraordinario poeta. Quizá es el poeta místico por antonomasia. Y entonces tiene una experiencia y una teología, digamos, una manera de hablar de esa experiencia, pues que sean, bueno, el lenguaje del amor, en definitiva. Juan de la Cruz, se puede decir, todo lo que escribe es una experiencia amorosa y de cómo vivir de cara al amor. Entonces, eso fascina, no cabe duda, eso cautiva y toca todo corazón humano, ¿no? Porque estamos habitados por el amor. El amor tiene razón de fin. Entonces Juan de la Cruz, como poeta y como místico, ha logrado hacer una teología poética, una manera de hablar de Dios distinta a como se venía hablando de Dios de manera conceptual o de una manera, digamos, totalmente teórica. Bien, yo creo que hoy es el teólogo, el poeta, el místico, las tres dimensiones más universales.
¿Cómo hacer asequible el lenguaje de San Juan de la Cruz a estos jóvenes de primaria que van a participar de los actos de San Juan de la Cruz?
Pues como ellos lo hacen, sencillamente aprendiéndose unos versos y dramatizándolos o cantándolos o haciendo, jugando con esos versos. Mira, si un niño empieza a saborear los versos de Juan de la Cruz, esos versos valen ya para toda la vida, ¿eh? Esos versos son inconfundibles, pero inimitables también. Y ellos, lo que han hecho esta mañana del viernes, ha sido eso, una ofrenda lírica y cultural a Juan de la Cruz. Y da gusto ver unos niños de primaria, de 6, 7 años, 8 años, que se aprenden unos versos, que los recitan encantados, que lo memorizan, y eso ya es inolvidable, ¿eh?
Y para esta noche, que es uno de los actos más importantes, la vigilia que se hace antes de la fiesta de San Juan de la Cruz, desvélanos un poquito cómo lo vais a organizar.
Bueno, pues ya es tradicional en nosotros hacer esta vigilia evocando la muerte de un místico, de un enamorado, ¿no? Y últimamente lo que venimos haciendo es, con la intención de que la gente se aprenda los poemas de Juan de la Cruz, siempre tomamos un poema. Hemos hecho el romance trinitario, hemos hecho el trato de un amoroso lance, la noche, la llama, y este año hemos escogido el poema de la fuente, que bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche. Y es una vigilia de una hora, hora y cuarto de duración, proyectamos unas imágenes, se escucha el poema, se canta, es una vigilia no solamente de oración, también cultural. Y lo que pretendemos eso es que a través de un poema, que la gente pueda ir memorizándolo, pues sintetizar o resumir toda la doctrina espiritual de Juan de la Cruz.
Y llegar al corazón de la gente, porque además se junta mucha gente. Yo sí. Algunas veces he seguido y 100 personas nos podemos juntar,
sí,
más o
sí,
menos.
Sí, nos juntamos, ¿eh? Efectivamente. Sí. Yo creo que es la mejor manera de celebrar a San Juan de la Cruz, ¿eh?
Hablemos, Alberto, de la fundación de este convento de San Juan de la Cruz.
Bien, pues el convento, digamos que se fundó, lo podemos decir así, a distancia, porque la fundación de este convento surgió de la amistad que Fray Juan de la Cruz entabló en Granada con doña Ana de Mercado de Peñalosa, una segoviana que vivía allí en Granada, era viuda, vivía su hermano también allí. Entonces, Fray Juan de la Cruz fue su director espiritual, tuvo un contacto muy estrecho con ella y fue quien la recomendó que, cumpliendo el mandato testamentario de su marido, hiciera esa fundación en Segovia. Cuando los frailes que vinieron a fundar llegaron a la ciudad, Fray Juan evidentemente no venía entre ellos porque él no estaba todavía fuera de Granada. Fundaron, pero lógicamente toda la labor anterior había sido obra de Fray Juan. Fray Juan ya llegó aquí en el año 88, 1588, ya lo he dicho antes, y estuvo 3 años de prior en la ciudad. En esos 3 años entabló contacto con muchísima gente de la ciudad. Era un personaje muy querido, un personaje que dejó una honda huella, y sobre todo la huella quizá más indeleble fue la que dejó en el propio convento de las Madres Carmelitas Descalzas, a donde subía semanalmente a la atención espiritual de las monjas. Y decía la priora que había en aquel momento que cada vez que Fray Juan dejaba el convento, le dejaba hecho un cielo. Eran las palabras que utilizaba la priora. Simplemente con eso creo que se resume cuál era su labor en ese seno de la comunidad de monjas.
Hay un hito en ese camino, ¿no?, que ha quedado marcado para aquellos segovianos que quieran recordarlo, que era donde Juan de la Cruz paraba y descansaba.
Efectivamente, Fray Juan siempre tuvo una naturaleza un tanto enfermiza, y él subía andando, y no solo andando, sino descalzo, incluso en pleno invierno, descalzo desde la Fuencisla, desde su casa al convento de las Madres. Él lógicamente no lo podía hacer de una tirada, casi no lo podemos hacer ni nosotros hoy día, pero él mucho menos. Y él cogió la costumbre de descansar siempre en el mismo sitio. Había una pequeña roca allí donde él se sentaba, cogía un poquito de aire, digamos, y volvía ya a hacer la segunda parte de ese recorrido. Aquello estuvo durante muchísimos años bastante abandonado. Hoy hoy día, gracias a Dios, está muy cuidado, y allí no solo hay una inscripción en la roca que es la que existía entonces, sino una cruz de hierro que se puso en el siglo XVII en memoria de ese paso del fraile por allí. Creo que es un sitio encantador de Segovia. A mí, por lo menos, me parece muy entrañable ese lugar.
Esta tarde ambos tenéis una conferencia sobre San Juan de la Cruz en la sala multiusos del Palacio Episcopal. Un poco desenvuélvenos, Salvador, la parte de ese caramelo que vas a ofrecer en esa conferencia, hablando de la historia y actualidad de Juan de la Cruz.
Historia y actualidad. O sea, que son dos partes y hay dos diestros, ¿eh? Hacemos la tarde taurina a dos manos. Primero, Alberto va a hacernos la presencia física de Juan de la Cruz, ¿eh? La primera visita y la estancia conventual, esos tres años finales de su existencia. Y la segunda parte, más que actualidad, bueno, para llegar a la actualidad, la voy a hacer yo, pero voy a remontarme un poquito a coger el agua desde atrás. ¿Cómo ha sido la recepción de Juan de la Cruz hasta nuestros días? Y entonces, desde que vuelve otra vez, desde su traslado de Úbeda a Segovia hasta nuestros días, voy a hacer un resumen, un itinerario de cómo ha ido emergiendo esta figura, cómo se ha ido universalizando y qué hemos ido descubriendo de él. Por supuesto que el caramelo final, lo mejor del caramelo, quiero decir, está en los últimos centenarios que hemos celebrado. A partir del año 42, el año 72, el año 82, el año 91 y el 15, a golpe de centenarios, hemos ido descubriendo a este verdadero Juan de la Cruz, que a todos nos embruja y que es un gigante.
Pues nos va a embrujar con esa conferencia a dos manos, como decía.
Mano a mano de dos primeros espadas, ¿no?
Sí,
vas
sí,
a cortar
sí.
Orejas, seguro.
Pues no sé, el primero, que es Alberto, que me ponga el toro fácil.
Bueno. Habrá que acudir a ver, a echar un capote ahí.
Yo creo que Alberto nos ha hablado de historia, de bastante la historia que contará en esa conferencia, pero un poquito más, por favor, para que nos dejes buen sabor y acudir esta tarde a esa sala, a esa conferencia.
Pues mi intención en la intervención de esta tarde no es otra que situar el marco donde se desenvolvió el personaje. Es decir, el marco físico, cómo era la Segovia que encontró Fray Juan de la Cruz y en la que Fray Juan vivió durante esos tres años. Aspectos, pues, como la población, como la economía, como distintos edificios que en aquel momento pues podían estar, digamos, en obras, con reparaciones, para que la gente sitúe físicamente en la ciudad actual a aquel personaje que después Salva nos va a colocar dentro de esa ciudad.
Pues la conferencia a las 8 de la tarde en el Palacio Episcopal, después un vinito, una tapa por el centro de la ciudad para acudir a esa vigilia a las 10:30 de la noche en el convento. Muchísimas gracias, Salvador, Alberto, Nieves y Juanjo, por esta tarde estar con nosotros.
Buenas tardes a todos.
Gracias, gracias a vosotros.
Y hablamos, David, de la Iglesia y la cumbre del clima de la que tanto se ha hablado y ya las conclusiones están sobre la mesa.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Sí, ya que estábamos con el lenguaje taurino, pues vamos a cambiar de tercio, porque hoy se clausura la cumbre del clima en Madrid y, como decías, Marta, pues se lleva hablando semana y media, parece que no existe otra cosa. Yo creo que parece incuestionable que la acción negativa del hombre sobre el clima existe y es necesario tomar medidas a medio y largo plazo, negarlo es una tontería, ¿no? Muchos cristianos están en ello. Recordamos el programa anterior que hicimos sobre el compromiso de los cristianos en la vida pública. Este puede ser un buen compromiso. Podríamos analizar otras muchas cosas sobre la cumbre y lo que está ocurriendo estos días, pero no es solo objeto de esta sección. Citemos solo de pasada, si te parece, la fabulosa e imparable operación de marketing empresarial e ideológico ante el nuevo negocio del cambio climático. Estamos asistiendo a ello todos los días. Esto es una operación de marketing brutal que alguien tendrá que analizar pasado tiempo. Y luego también sobre las contradicciones del modelo de desarrollo que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Porque desde nuestra confortable sociedad occidental, por un lado queremos que todo sea ecológico, sostenible y estupendo y tal y tal. Pero también clamamos porque los países pobres salgan de su pobreza. Es uno de los objetivos de las Naciones Unidas para 2030. Lo cierto es que, nos guste o no, esto último solo se consigue con la implantación de una agricultura y una ganadería intensiva y con la industrialización del territorio. si tenemos que sacar a los países de la pobreza, hay que sacarlo de esta manera, como pasó en la España de los años 50 y 60, de los que muchos todavía han sido protagonistas y se acordarán. Con lo cual, hay objetivos que son muy difíciles de hacer compatibles, y esto pasa siempre en todas las cuestiones sociales, políticas y económicas. Estamos ante un problema muy complejo en el que hay que actuar, pero no solo proclamar intenciones, no solo palabras, sino actos. La Iglesia, como agente social y universal que es, tiene mucho que aportar en esto, ya desde el mandato del Génesis, en el que se le encarga a Adán y Eva el cuidado de la creación, como una continuación de la misma. No sé si nuestros oyentes saben, yo creo que eso no ha salido publicitado, que a la vez que había estado la cumbre del clima en Madrid, hay muchos movimientos de la Iglesia que se han reunido para reflexionar y sacar conclusiones. Estamos hablando de Cáritas, Manos Unidas, Movimiento Scout Católico, Confer, Justicia Paz y otras muchas. Bueno, pues eso también, la Iglesia está comprometida con ello, con el problema del clima, que no solo es el clima, sino es la creación en su conjunto. Ahí está la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, del que hemos hablado muchas veces en este programa, sobre el cuidado de la casa común. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de los 25.000 asistentes diarios y los más de 6.000 técnicos y voluntarios de la cumbre del clima se la han leído? ¿O siquiera la han ojeado? Los que lo hemos hecho, vemos que el Papa nos quiere abrir los ojos ante la necesidad de una ecología integral y humanista. Cuidando y sirviendo al hombre, lo hacemos con el resto de la creación. El hombre es el centro de los desvelos de Dios y debe ser el centro de los nuestros. ¿Y qué hemos de hacer, Marta, los laicos, cuando nos ponemos frente al espejo de esta realidad que nos envuelve y que nos puede llegar a agobiar? Yo, por mi parte, propongo luchar por cambiar el mundo, pero de una forma comprometida, razonable y equilibrada, sin alarmismos, pero con una conciencia responsable. Como dice Francisco, partiendo de un cambio de estilo de vida en el que destaquen la sencillez y la austeridad, y siempre poniendo al hombre en el centro de nuestra acción social. Ahora, en Adviento y Navidad, tenemos la mejor oportunidad para demostrarlo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal se conservan dos ejemplares de tazas de vinar hechas en plata, piezas de orfebrería muy curiosas y desconocidas, casi siempre ligadas a conventos de clausura? Eran utilizadas para la reserva del agua y el vino correspondientes a la celebración de dos misas o más en un mismo día por un sacerdote. Apenas han llegado ejemplares hechos en nuestra provincia. La más antigua de ellas, en la primera mitad del siglo XVII, tiene una hermosa bandeja y pertenece al convento de las concepcionistas franciscanas, conocido o más conocido como Las Peraltas, aquí en la capital, y lleva la marca de la ciudad de Augsburgo, lo que le hace un ejemplar único en nuestra diócesis. La otra pertenece a la Iglesia del Salvador, aquí en la capital. Recordamos algunas notas de agenda de la que ya nos han hablado nuestros invitados esta tarde. A las 8 la conferencia sobre San Juan de la Cruz en el Palacio Episcopal, a las 10:30 la vigilia de San Juan de la Cruz en el convento. Les recordamos que el domingo día 15, tercer domingo de Adviento, se celebrará en familia la Navidad con la misa y bendición de familias en la parroquia de la Resurrección. La cita a las 12 en el barrio de Nueva Segovia con una representación del Belén viviente por los niños de catequesis de esta parroquia. Y a las 12:30 la celebración de la Eucaristía por parte de don César. El domingo por la tarde llegan las reliquias de Santa Bernadette a Segovia. Será la recepción a las 5 en la catedral, la posterior Eucaristía. Y llegamos al final. Les recordamos que la programación local de COPE Segovia, incluidos los programas diocesanos de Iglesia Noticia y El Espejo de la Iglesia, se pueden escuchar cuando lo desee acudiendo a los podcasts que se encuentran en la web de COPE, en la pestaña de emisoras. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana, David. Nos vemos el próximo viernes con la presencia de don César, si no me equivoco.
Sí, tenemos programa especial. Por favor, les pedimos a los oyentes que no se lo pierdan.
Feliz semana para todos. Les dejamos con la actualidad.